Una realidad sobre la que además ahora hay que empezar a desarrollar una futura realidad y hablamos netamente del terreno político. Lo venimos repasando a partir de lo que fue tu propia participación política, por ejemplo, lo venimos repasando con algunos indicios que se están dando desde alguna de la dirigencia provincial, pero bueno, tenemos aquí una voz más que autorizada para analizar un poco qué ha dejado para misiones proyectadas a nivel nacional este contundente, aplastante triunfo del oficialista Frente Renovador de la Concordia el último domingo.
Está con nosotros aquí en la mesa sentado para charlar y para sacarnos las ganas de, o por lo menos avanzar en tratar de entender la realidad misionera, el antropólogo social doctor Roberto Avínzano. Roberto, ¿cómo te va? Buen día. Qué gustazo tenerte acá con nosotros en un momento medio que, pero además a vos como no solamente como un profesional que despunta esa virtud de analizar la realidad, sino también como un protagonista, digamos, de estos momentos políticos en en nuestra provincia, ¿no?
Bueno, primero buenos días y les agradezco que me hayan invitado. Yo creo que mucha gente estaría en condiciones perfectamente de estar acá en este lugar donde voy a estar yo ahora, estos minutos con ustedes. En realidad, todavía estamos muy sobre los acontecimientos de la elección. Por lo tanto, a medida que pase el tiempo vamos a ir encontrando más indicios y datos sobre lo que podríamos llamar el sentido del voto, si es que se puede lograr eso. Yo lo primero que diría es que el triunfo de la renovación en Misiones era previsible. Todos estábamos convencidos que la renovación iba a ganar las elecciones. Quizá lo que no era previsible, lo sorprendente, fue la distancia enorme de votos entre la renovación y el segundo, digamos, ¿no? La segunda fórmula en presentarse, que es nada menos que la que representa el oficialismo nacional bajo la denominación de que se evitó cuidadosamente de ponerle Cambiemos y se le puso un nombre alternativo, porque da la sensación de que se está evitando en todo el país utilizar la sigla
Claro.
o el
La
nombre
denominación
Cambiemos,
también.
digamos, porque el propio gobierno sabe que es un nombre desfavorable en este momento, ¿no? Que hay un talante nacional que se está demostrando a través de las elecciones provinciales. Y este es el segundo punto que sería interesante analizar, el desdoblamiento de las elecciones,
Sí, que
que se dieron en algunos lados y en otros no. Yo creo que el desdoblamiento de las elecciones tiene lados positivos y negativos, y esto como mecanismo, digamos, ¿no? Probablemente el lado positivo tenga que ver con esto que podríamos llamar en general federalismo. Un federalismo tan maltratado en la Argentina a lo largo de su historia, hasta por razones, diría yo, objetivas de concentración de la riqueza y la población en una región del país.
Claro.
Más que por un proyecto de hegemonía calculado y planeado, etcétera, sino por una gravitación casi natural, histórica, de cómo se dio la historia argentina, de una zona de enorme poder hegemónico y zonas marginales, zonas que incluso fueron territorio hasta mediados del siglo pasado, así que estaban absolutamente timoneadas y monitoreadas desde gobiernos que eran delegados del poder central. De manera que hay muchos factores que considerar. Ahora, este auge del desdoblamiento lo que está mostrando son derrotas sistemáticas del oficialismo. Entonces, yo creo que acá ya hay que empezar a hilar un poco más fino, provincia por provincia, ¿no? Porque en general se imponen los oficialismos de las provincias, de cada provincia. ¿Por qué no hay sorpresas? O si hay, puede ser que haya alguna, pero en general, ¿no? La tendencia general es a consolidar los oficialismos. Ahora, consolidar los oficialismos también puede ser analizado de esta manera. ¿Cuál fue la relación de esos oficialismos que ahora ganaron con el gobierno central, digamos, con el gobierno de Cambiemos? Uh-huh. En cada caso.
Claro.
¿No?
Claro.
Entonces, sí. En algunos casos, yo creo que en la mayoría, el voto de adhesión a un oficialismo ha sido porque ese oficialismo no fue totalmente funcional a Cambiemos. Uh-huh. En otros casos fue funcional a Cambiemos, y esto lo podemos analizar para la provincia de Misiones y preguntarnos, ¿fue el gobierno de la provincia de Misiones a través de sus representantes en los cuerpos colegiados nacionales, etcétera, funcional y de apoyo al gobierno de Cambiemos? Esta es una pregunta. Y este voto masivo de apoyo es no solo un voto masivo de apoyo a ese tipo de política, sino que puede ser todo lo contrario. Podemos interpretarlo al revés.
¿Cómo?
Podemos interpretarlo como una aplastante derrota a quien era su oponente en estas elecciones. Y su oponente en estas elecciones era Cambiemos.
Bueno, claro.
Esta aplastante derrota de Cambiemos puede ser un mensaje para el gobierno de la renovación,
claro,
para decirle, ojo, porque nosotros acá votamos por la renovación para recuperar lo que la renovación tuvo alguna vez de apoyo, uh-huh, al Frente para la Victoria desde sus orígenes, etcétera, etcétera, uh-huh, que después se fue diluyendo, se metamorfoseó en este proyecto llamado misionerismo, sobre el cual habría mucho que hablar. Terminó con un gobierno, yo me animaría a decir complaciente o pragmático, de coqueteo, uh-huh, con Cambiemos, como hemos tenido en los últimos tiempos, y esta aplastante derrota de Cambiemos en la provincia también puede querer decir otra cosa. No apoyamos a este gobierno porque en los últimos tiempos fue funcional al gobierno de Cambiemos a nivel nacional. No. Esta derrota aplastante de Cambiemos en la provincia quiere decir otra cosa. Quiere decir, volvamos a nuestros orígenes, al por qué se formó este Frente Renovador en su momento, qué proyectos apoyó, uh-huh, cómo se fue transformando luego en esto que llamamos misionerismo, y que es un atajo que da lugar a cualquier cosa. Porque si nosotros decimos, bueno, nosotros defendemos los intereses de Misiones, estamos diciendo explícitamente, vamos a negociar con quien sea, lo que le convenga a Misiones, etcétera. Uh-huh. ¿Está mal o está bien? No, está bien. Está bien defender los intereses de Misiones. Pero defender los intereses de Misiones exclusivamente es un error. Porque Misiones está en un contexto nacional,
claro,
y Misiones está en un contexto internacional. Misiones es una provincia muy particular,
claro,
que está viendo cómo una unidad latinoamericana regional, como el Mercosur, etcétera, que para Misiones era una gran oportunidad por su ubicación geográfica y por, claro, todo lo que se había avanzado a nivel de cierto tipo de organización en la integración, y todo esto empieza a diluirse, empieza a venirse abajo, por entre otras razones, porque aparece Bolsonaro,
claro,
que yo creo que voy a usar una palabra que mucha gente no quiere usar, pero yo le saqué toda la naftalina y la uso, que es la palabra imperialismo. Para el imperialismo, la integración latinoamericana no le conviene, lo dijo explícitamente, por lo tanto va a hacer todo lo posible por desactivarla. Y no sería raro que con Bolsonaro y otros personajes empiece a haber conflictos en la frontera, empiecen a inventarnos, como están inventando permanentemente, situaciones que son absolutamente inauténticas, digamos, son creadas, inventadas para generar conflictos, como lo han hecho a lo largo de la historia.
Ahora, te freno con una pregunta que, por lo menos, a ver, está claro lo que planteás. Para mí es un enfoque, yo no había enfocado la cosa por ese lado, es una manera de entenderlo muy clara. Ahora, lo que me pregunto es si el contundente respaldo a la renovación es, de lo que tenemos, le decimos claramente no al proyecto gobernante a nivel nacional, y le estamos diciendo al proyecto, al gobierno provincial, volvamos a las fuentes de alguna manera, ¿no? Incluso creo que fueron tus palabras.
Exacto.
Ahora, en paralelo hay una tercera fuerza, por lo menos hasta las elecciones de 2017 aparecía una tercera fuerza, distante de las otras dos, pero sin embargo presente, a llegar hasta algo parecido a un 20% del electorado incluso, que claramente propuso ese regreso a las fuentes, si se quiere, que vamos a decirlo mal en buen cristiano, es volver a los 12 años de kirchnerismo, de una política nacional redistributiva.
Más que volver a los 12 años, volver a un proyecto nacional que represente los intereses de las mayorías, digo yo. Volver al kirchnerismo es casi me parece no ni siquiera una utopía. Volver para atrás siempre no es bueno, digamos, siempre el para atrás, salvo que el para atrás nos traiga hacia el presente y hacia el futuro la continuidad de un proyecto de país, digamos, que es lo que precisamente deberíamos plantearnos recuperar definitivamente, ¿no?
Claro, lo que la pregunta a la que apuntaba es ¿por qué no prende esa otra propuesta hacia un proyecto que venía en crecimiento y que se plantea claramente como contrapuesto a este gobierno nacional al que se le dice masivamente no? Porque bueno, una elección que para Juntos por el Cambio representó el 17%, número más, número menos, es un fracaso, claramente. ¿Cómo te explicas este monopolio de la voluntad popular que virtualmente del que virtualmente se hace la renovación, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que vos no lo nombraste, pero te estás refiriendo al país.
Al país, sí, perdón. Claro. No. Claramente.
Sí.
Claramente.
Hay una cosa que es bastante, a ver, no sé cómo decirlo, habitual en la política argentina, que no siempre los partidos que tienen ideas muy claras, muy definidas sobre un proyecto político, son las que triunfan, con respecto a otras que tienen una mayor dosis de ambigüedad y de pragmatismo y de combinación de gente, de ideologías que a veces pueden ser hasta contrastantes. Voy a esto.
Sí.
Nosotros lo sabemos porque lo hemos vivido, ustedes como periodistas, que mucha gente que participó del lanzamiento de Unidad Ciudadana en la provincia de Misiones, de compañeros que son muchos de ellos con una tradición de lucha, etcétera, etcétera, que algunos son inobjetables, prefirieron no trabajar en un espacio nuevo, completamente purificado de los aspectos negativos de la renovación, sino quedarse en la renovación y pegarla desde adentro. Todos esos compañeros, yo los sigo llamando compañeros a muchos de ellos, porque me parece que encarnan de alguna forma un futuro, que están en un futuro y en un futuro estarán correctamente posicionados, van a ser importantes a la hora de definir dentro de la renovación hacia dónde la renovación va a instalarse. va a integrar un Frente Patriótico Nacional que se está formando? No lo va a hacer. Ese misionerismo declarado le impide entrar en este tipo de alianzas. Todo esto es una incógnita, pero yo creo que dentro de la renovación va a haber mucha gente que va a apoyar entrar en un Frente Patriótico, se me ocurre. Y cuando llegó el momento de votar, estoy seguro que a mucha gente se le presentó, me consta, yo lo he hablado con muchísimas personas, se le presentó el dilema de qué hago, voto por ideas claras, etcétera, uh-huh, o voto pragmáticamente, utilitariamente, uh-huh, para producirle a Cambiemos acá una derrota aplastante, que fue lo que ocurrió. Uh-huh. Y mucha gente eligió votar por esa derrota aplastante en vez de votar por el Frente País, que a lo mejor tenía ideas mucho más próximas a sus convicciones.
Exacto.
Entonces acá hubo una diferencia entre el voto pragmático y el voto ideológico. Uh-huh. Además hay otra cosa, País es un frente relativamente nuevo, no tuvo tiempo, me parece, de consolidarse en toda la provincia.
No, claro, como frente no. Claro. De ese frente hay un núcleo, no solo duro, sino
sí,
amplio, que constituye el propio Partido Agrario y Social.
Pero que
no, a claro, mí me da, voy a emitir una opinión, a ver si hay que tener cuidado, pero digo, me da la impresión de que el PAIS como Partido Agrario y Social no termina de estar convencido de su vocación de poder, y para hacer política hay que tener vocación de poder y hay que trabajar en esa construcción, que no es una construcción meramente electoral, que es una construcción que tiene que sostenerse en el tiempo. El problema del Partido Agrario y Social es que aparece siempre en el momento del proceso electoral, pero después es como que hace un repliegue y se mantiene durante el tiempo entre elección y elección, prácticamente ajeno a la construcción de cualquier espacio que amplíe su base de sustentación electoral, que se pueda instalar en los sectores urbanos, porque tiene una fuerte dificultad para instalarse en las ciudades, en lo urbano, digamos. Sigue siendo una referencia para el agro. Y en el último tiempo, con la presencia del movimiento Evita, el manejo de programas sociales, etcétera, por ahí, en esos sectores que han demostrado ya palmariamente, en esta oportunidad en el Partido Agrario y Social, las organizaciones sociales que tienen bajo su potestad la implementación y la distribución de programas sociales, no necesariamente traducen ese manejo de esos planes sociales en votos. El ciudadano que cobra un plan social por una necesidad, por las razones que fuera, no necesariamente traslada su voto hacia quien le administró o le otorgó, porque el que otorga es el Estado, pero le canalizó ese plan social. Y me parece que hubo mucha expectativa en el movimiento Evita, en la CCC, que demostró que efectivamente no se traslada una cosa hacia la otra, ¿no?
Sí, pero además yo creo también que hay una... A ver, esto habría... es medio temerario lo que yo voy a decir, ¿no? Pero yo creo que hay muchos puentes y muchas conexiones entre el Frente Agrario y País, el Frente, uh-huh, y la Renovación.
También.
Uh-huh. Y que esto quizás se verifique mucho más en municipios del interior, en pueblos del interior, en colonias, en lo que sea, digamos, y entonces esto no hay una ruptura y una oposición completa, y me parece que la Renovación, que algo sabe de manipulación política, manipulación en el buen sentido, de manipulación política, utiliza estas ambigüedades para direccionar el voto, digamos, hacia su propia cosecha, y que bloquea de alguna manera estas indefiniciones, no quiero dar nombres, pero bueno, líderes del Frente Agrario, del País, que tienen sus conexiones con la Renovación, y esto bloquea, digamos, el crecimiento del propio Frente Agrario. digamos. Entonces yo coincido totalmente con vos, digamos, hay que tener una vocación de avanzar, de obtener espacio, de ganarlo,
porque uno hace política en función de querer llegar a determinadas instancias de poder para poder cambiar la realidad.
Exactamente.
Así, ¿no? Lo otro es una falacia, digamos, hacer política para tener un concejal, para tener un diputado, pero no poder disputar, incluso dentro de la legislatura, no poder plantear una discusión seria sobre determinados temas, porque esa legislatura sigue teniendo una mayoría que mansamente le levanta la mano a todo lo que dice un solo conductor, sin poner en discusión seria, profunda, muchos temas de la provincia, y entonces no tenés vocación de poder, digamos, solamente tenés la necesidad de contar con unos pequeños... Lamentablemente, porque lo digo yo ya no como periodista, sino como referente de un espacio político que desde hace muchos años venimos interactuando electoralmente, exclusivamente, y por eso lo digo con conocimiento de causa, articulando con el Partido Agrario y Social, sin poder mantener una relación de construcción en los periodos interelecciones. No ha habido posibilidad de avanzar en ese sentido, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es mucho más fácil para un partido que está en el poder mantener una continuidad de crecimiento político y de armado político. Estar en la gestión es una ventaja respecto a los que están fuera de la gestión.
Sí.
Que tienen que estar trabajando, que tienen su vida en las chacras, que son miembros de organizaciones no gubernamentales. Que son, ¿no?
Uh-huh.
Que tienen otra disposición de tiempo y de vida para estando en la gestión es más fácil crear vínculos que no necesariamente son vínculos, como a veces se dice muy despectivamente, clientelismo. hay que trabajar mucho esta idea de qué es el clientelismo.
Claro.
El clientelismo es un sistema de relaciones que no necesariamente tiene que ser perverso, digamos,
claro,
ni autoritario, que puede ser, y sobre todo en comunidades pequeñas, un toma y daca de intercambios de dones, intercambios de trabajos, de favores, que no necesariamente son negativos, digamos.
Uh-huh.
Es más, yo diría que es hasta auspicioso que un gobierno tenga, un gobierno de una comunidad cualquiera, tenga relaciones lo más estrechas posible con la gente, digamos. Entonces, eso puede confundirse con demagogia o etcétera. O con esta palabra tan mal usada que es populismo, ¿no? En vez de decir popular, a los gobiernos populares se les dice populista para denigrarlo, sin saber que hay, como yo siempre digo, un populismo que es como el colesterol, ¿viste? Hay colesterol bueno y malo, y hay un populismo bueno y hay un populismo malo, un populismo reaccionario, conservador, etcétera, es malo, pero un populismo bueno, que crea conciencia,
claro,
que es popular, digamos, porque se enraiza en lo popular, mm-hmm, genera conciencia, otorga derechos, satisface necesidades y otorga derechos, y entonces la gente empieza a tener conciencia de que tiene derecho a tener derechos, y esto lo han conseguido algunos de los populismos que hemos tenido en la Argentina, que no han sido populismos en este sentido negativo, sino populares.
Uh-huh.
Desde el irigoyenismo, después sepultado por el alvearismo, hasta el peronismo, que fue un gobierno netamente popular, un gobierno que dice la columna vertebral de nuestro movimiento, o sea, el movimiento obrero, te está definiendo algo,
sí, sí,
que no solamente era cierto, sino que perduró durante todo el exilio del peronismo. Lo que se mantuvo en pie defendiendo las ideas justicialistas,
uh-huh,
fue la clase obrera, digamos. No había un partido político unificado, hubo incluso infinidad de intentos de crear peronismos y Perón y movimientos,
claro,
bueno, pero los únicos que resistieron realmente todos los embates de los sucesivos gobiernos, dictaduras, ya fue la clase obrera, y eso se debe a que ese populismo, entre comillas, despertó la conciencia de la clase obrera, le dio poder tenía un 30% de representación en los cuerpos colegiados. Eso y a las mujeres lo mismo.
Claro.
La rama femenina, que nosotros hoy decíamos, la rama femenina es una cosa corporativa. No, la rama femenina fue una revolución para ese momento. Lo estamos viendo ahora en las luchas feministas, digamos, claro. ¿No?
Claro.
En la obtención del voto, etcétera. O sea, el tema este del populismo hay que manejarlo con mucho cuidado, ya sea hay trabajos de Laclau, que son de un filósofo argentino que se radicó en Inglaterra, Ernesto Laclau, que era de la izquierda nacional, del grupo de Jorge Abelardo Ramos y Spilimbergo, etcétera, que tiene unos trabajos interesantísimos sobre una reinterpretación de lo que nosotros llamamos populismo,
Roberto, en ese orden, a ver, el mensaje de la renovación, especialmente, muy especialmente desde el triunfo categórico del domingo para acá, es explicar su propio contundente éxito a partir del misionerismo como expresión de superación de la grieta. Esto lo ha dicho más de un dirigente, no sé si el propio Pasalacqua incluso habló de esto, de que el misionerismo constituido como un elemento que supera la grieta o lo ubica a la provincia en otro lugar distinto, si no superador, por lo menos corrido del lugar. ¿Es realmente así? ¿Es posible, a ver, siempre considerando que el término grieta tenga alguna validez, ¿no? Esto es todo un tema de discusión, pero sabiendo de que estamos hablando de la contraposición de un proyecto nacional y popular contra un proyecto liberal burgués, si querés llamarlo, la consolidación de la renovación en las urnas, ¿vos crees que realmente es una propuesta de superación de estas diferencias?
La única manera de superar la grieta es cuando una de las partes de la grieta prevalece sobre la otra. Yo en este sentido, esto de superar la grieta, de mezclar todo con todo, me parece, me huele muy mal.
Coincido.
Mirá, yo tuve una experiencia que la cuento siempre. Hace, en el año 2017, fui a España y estando de visita en la ciudad de Cádiz, que la ciudad donde se sancionó la famosa constitución liberal de 1812, que después fue barrida, que era antimonárquica y todo eso, ¿no? Que fue un antecedente importante porque rebotó en América también.
Exacto.
Bueno, y ahí me encontré con una cosa interesante, que fue un monumento a San Martín en un lugar, una estatua de San Martín, una copia de la estatua que está en la Plaza San Martín, una especie de réplica, sí. Y caminando después por la ciudad, venía caminando con mi hijo y de golpe le digo, mirá esa cara, ¿quién es ese que es tan conocido? Y había una placa muy grande y era Bernardino Rivadavia.
Ah, mirá vos.
Y abajo decía, una placa de bronce grande, en este solar murió el patriota argentino, qué sé yo, Bernardino Rivadavia, primer presidente de aquella constitución unitaria que fue rechazada por todas las provincias. Primer presidente, bla, 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 y defensor de la constitución liberal de acá de Cádiz, no sé qué, bueno. Al lado, un edificio con una bandera argentina que decía Consulado Argentino. El edificio del Consulado Argentino. Y yo sentí, acá está la grieta. Acá está la grieta. Porque cuando San Martín se roba el ejército contra la voluntad de Rivadavia y la voluntad de los unitarios para ir a combatir a Chile, Rivadavia y su grupo lo que querían era que San Martín utilizara las fuerzas armadas de ese momento, revolucionarias, para combatir a los caudillos del interior.
Claro.
Y estaba la grieta. San Martín y Rivadavia se odiaban.
Sí, sí.
Entonces resulta que nuestras calles están llenas de grietas por todos lados. No me refiero a los baches que son enormes.
No, exactamente.
Grietas.
Esa contradicción.
Contradicción en San Martín, héroe nacional, Rivadavia, el más grande de los civiles argentinos, dijo Mitre. Y entonces estamos en una cosa que no se resuelve. Y no se resuelve porque hay dos ideas de país que ya nacen con la Revolución de Mayo. Pasamos de la dominación española, del monopolio mercantilista colbertista duro, que quiso ser reformado por Carlos III, pero tardíamente, para abrir un poco la economía, y por otro lado el imperialismo británico, que estaba en plena expansión y que tenía sus aliados internos, porque hay que decirlo con todas las letras, estos procesos imperiales, como el inglés, como el francés, como todos los coloniales, digamos, todo lo que el colonialismo, y como el propio norteamericano sobre América Latina, no prosperan si no tienen clases aliadas internas en cada país.
Claro.
Si no tienen socios que se benefician con eso. Entonces, en el Río de la Plata había muchos socios de los ingleses, que empezaron con el contrabando. Artigas, por ejemplo, fue un gran contrabandista. Era contrabandista. Después fue un hombre extraordinario, yo lo admiro mucho y lo admiramos todos. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que Buenos Aires iba a ejercer una especie de herencia del poder del virreinato, del virrey, qué sé yo, sobre el interior, pero en alianza con intereses extranjeros que eran muy claros. Entonces la grieta, yo diría, cuidado con esto de volviendo a tu pregunta, me fui lejos, pero a veces uno se va lejos para llegar más cerca. Entonces no sé lo que quiere decir terminar, ¿qué quiere decir terminar con la grieta? Quiere decir terminar con la grieta para pasar el agua?
Claro.
No lo sé.
Bueno,
porque tendría que explicitarlo. Y entonces estamos llenos de eslogan, y los eslogan nunca...
Bueno, ahí es donde aparece un punto, una clave, Roberto, que es interesante poder analizarla, no sé si en este momento. El Frente Renovador no plantea una discusión de modelo de país, ni una discusión que tiene que ver con un debate ideológico. Plantea conveniencias. Esto le conviene a Misiones, vos lo dijiste al principio de esta conversación. Esto le conviene a Misiones. Lo que no está claro es si todo lo que le conviene a Misiones en realidad le conviene también a la patria o le conviene al país. Y si Misiones insertan ese concierto de provincias, digamos, no debe también tener que tener algunas señales relacionadas con eso, con su pertenencia al país, y no solamente en lo que, entre comillas, le conviene a Misiones. Porque si Misiones sigue siendo una de las provincias más pobres de la Argentina, es porque no le está conviniendo a Misiones tanto de lo mismo, porque evidentemente hay cuestiones que el paso del tiempo siguen sin resolverlas y la gestión sigue siendo la misma.
Lo que pasa es que yo creo que hay problemas misioneros que no lo podemos resolver los misioneros.
Claro, tal cual.
Este es el tema. Yo creo que eso resume un poco lo que vos estás diciendo. Y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, lo importante es cómo Misiones se posiciona frente a cualquier gobierno nacional para defender sus intereses, pero al mismo tiempo para obtener la ayuda necesaria para lograr determinados objetivos, que no son los objetivos de ese gobierno nacional.
Claro.
Ese es el tema. Claro. Entonces yo te voy a poner un ejemplo. Las represas. Ahora está de nuevo, hay una discusión. ¿Hoy es martes?
Sí, miércoles.
Hoy es miércoles. Bueno, mira, ayer hubo una reunión, me la perdí porque estaba haciendo otras cosas. Había una reunión sobre el tema represas con unos brasileros que venían a hablar de este tema. Las famosas represas, bueno, por un lado Garabí, Roncador, y todavía estamos con Corpus dando vuelta y qué sé yo. ¿Ese problema lo podemos resolver nosotros, desde Misiones?
Definitivamente no.
¿Se puede resolver? ¿O hay unas determinaciones que nos superan? Otro problema tremendo que hay en este momento, el maíz transgénico.
Sí.
La lucha que hay en el interior por el... ¿Todos somos conscientes? ¿Acompañamos esa lucha? de lo que significa el maíz transgénico. Uh-huh. Todos estamos dispuestos a defender las 20 o 30 variedades de maíz nativo, que es lo que tendríamos que hacer, y creo que en este momento hay un proyecto de ley en la Cámara para defender esas variedades del maíz nativo. Uh-huh. Porque el maíz transgénico es Monsanto, son las grandes multinacionales, es el glifosato, o algún otro que ya no se llama glifosato, pero que es más o menos lo mismo.
¿Y es el actual gobierno provincial? ¿Y es el actual gobierno provincial o es este oficialismo el que promueve un debate alrededor de estos temas? ¿Se involucra con estos temas o mira para otro lado y se hace el desentendido porque acá hay cosas que no tenemos que tocar demasiado a fondo? ¿Habilita que el resto lo discuta, si lo quiere discutir, pero ni siquiera pone en práctica lo que promovió en su momento, que fue una ley para la consulta popular sobre el tema represa? Y eso después fue nada más que una cuestión para mí meramente demagógica, porque jamás se puso en práctica. Y con tema transgénico me parece que pasa algo parecido.
Pero también yo te diría, Mariquita, que ese referéndum que hubo sobre, no me acuerdo cómo se llamaba técnicamente,
eso fue en la del 96,
la consulta sobre el corpus,
la de corpus,
la
sí,
de
sí,
corpus
sí,
que
sí.
Fue
96, me acuerdo, me sí, parece que fue, sí,
que
sí,
fue
sí,
contra corpus, sí, digamos, pues, ¿eh? Frenó corpus, de alguna manera la frenó.
Bueno, pero yo no me refiero a esa, Roberto, yo me refiero a una que hace muy poco tiempo, cuando entró en debate la discusión de la represa de Garabí,
sí,
el gobierno provincial aprobó que había que, para poder avanzar sobre las represas esas, había que hacer una consulta popular.
Hay que hacer, y no lo va a poder evitar.
Pero siguió el tema, se frenó un poco la discusión sobre Garabí, pero ahora vuelve, y quiero ver cómo el oficialismo se planta frente a ese tema nuevamente.
Yo creo que no lo va a poder evitar, porque incluso las grandes empresas que invierten en... Que en la construcción de represas y que yo exigen en este momento por ciertas resoluciones de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, exigen que haya consulta de la población afectada, así como exigen que haya evaluación de impacto ambiental,
claro,
cosa que es obvia, digamos, ¿no? Yo recuerdo haber participado en una delegación de la universidad que fue a discutir a Yolas, a la zona de Yaciretá, ¿no? El plan maestro de gestión ambiental cuando la represa ya estaba funcionando. Ya estaba follando una de las turbinas, la primera, creo. Y en ese momento se estaba discutiendo el impacto ambiental. Claro. Cuando muchos de esos impactos ambientales
ya se habían producido.
Ya se estaban produciendo, eran inevitables. O sea, bueno, eso es cierto. Sobre el maíz transgénico, yo no escuché al gobierno decir algo total y absolutamente taxativo. No escuché. No. Porque esto tendría que ser ya una definición oficial de un
proyecto.
Ahora,
ahí es donde yo digo analizar este proyecto misionerista, porque me parece que hace falta en la provincia, porque la realidad es contundente. Han ganado una elección con el 73% de los votos y eso no se puede discutir. Es la voluntad popular la que le dio ese respaldo. Ahora, ¿qué hace que esa voluntad popular vuelque ahí su voto en un proyecto o en un oficialismo que reniega de una discusión profunda sobre qué provincia queremos los misioneros? A mi mirada, a lo mejor otro entiende que el debate está dado y yo no lo estoy viendo, lo estoy negando. Un sistema de medios de comunicación también que cubre mucho a ese modelo que, como decimos siempre, los hegemónicos nacionales que le hacen una
cobertura, un blindaje.
Que blindan al gobierno nacional. Bueno, a mí me parece que en Misiones pasa lo mismo y no estamos analizando eso. ¿Qué función tenemos los medios también en ese blindaje que es palmario, que es notorio, que se puede ver cuando uno recorre los medios de comunicación en la provincia?
Yo te diría que en realidad esos medios que blindan al poder son parte del poder. Es un autoblindaje. Es decir, yo no puedo decir que Clarín es un diario o un diario que tiene simpatía, no, es una pieza ínfima dentro de un sistema de poder económico enorme, y entonces cuando defiende este modelo se está defendiendo a sí mismo, está, su defensa es la defensa de su de su corporación, de una red de empresas que el que las desnudó fue la nata. Esto es la, lo paradójico de la de la Argentina, que es un país divertido, si uno lo mira desde ese punto de vista.
Tal cual, tal
porque
cual.
El que llenó un enorme pizarrón mostrando todas las conexiones de,
sin embargo,
de Clarín fue un personaje como este.
Pero en ese sentido me parece que la realidad de los medios misioneros es diferente. Me parece que en ese sentido, digo, se puede hasta decir que Clarín, como representante de todo este establishment empresarial, incluso con intereses multinacionales, es incluso más poderoso que el propio gobierno, en algún punto.
Lo dijo Mañeto.
Lo dijo Mañeto.
No quiero la presidencia, no me hace falta, si no soy más poderoso.
Es un cargo menor, incluso, creo que llegó a decir, un cargo menor, algo por el estilo. Me parece que en ese sentido los medios provinciales no están en esa posición de que en ese sentido los medios provinciales están funcionando en razón de que necesitan de las de su, para su subsistencia del auxilio económico del gobierno provincial, digo,
sí.
No es la misma ecuación de poder que
pero
parece que hay que dar un gran debate. Yo creo que la política se debe un debate alrededor de el modelo de provincia que queremos, qué provincia queremos, se debe la política. Y los medios de comunicación en la provincia de Misiones se deben la discusión de qué, hasta cuándo y hasta dónde los medios de comunicación vamos a ser funcionales, no por convicción, sino por la conveniencia de sostenimiento, oxígeno, es cierto, nosotros sobrevivimos porque somos uno delirante, seguimos acá frente a este micrófono, porque si es por subsistencia, la verdad es que justamente por intentar mantener cierto grado de no independencia, sino de libertad, que no es lo mismo, por pretender mantenerse no gozamos de los beneficios de ser un poco menos libres, digamos, ¿no? Fíjate qué contradicción de eso. Digo, pero se debe la sociedad misionera.
El tema es que nosotros competimos con medios que tienen un alcance nacional. Y, por ejemplo, vos pones la radio de noche y querés escuchar algo, alguien que te hable, que te diga algo, y entonces te vas a encontrar con, si tenés suerte, el programa de Alejandro Dolina, y si no, la radio que va a estar funcionando toda la noche, hablando y dándote información, etcétera, etcétera, es Radio Mitre.
Tal cual.
A través de una radio local, de una señal local.
Sí.
Y entonces, el tipo que está internado, el guardia que está de noche escuchando radio, el que está manejando de noche un camión, ¿qué escuchan? Escuchan Radio Mitre, no escuchan una radio misionera, no escuchan a alguien que le esté hablando de misiones. Y entonces eso es es muy común, además, que nosotros leamos los diarios nacionales y algunos internacionales, pero los diarios nacionales, mucha gente no lee los diarios de acá, muchísima gente no lee los diarios de acá, salvo que se sienta a tomar un café y el mozo viene y te tira el diario de acá. Y entonces
ahora,
uno lo mira y
no se lee porque no tiene, justamente porque carece de involucrarse el medio como actor, digamos, o por lo menos intermediario en el debate de temas como estos, por ejemplo.
Exacto, yo creo que eso, a ver, para decirlo crudamente, ¿dónde está la definición de misionerismo? ¿Cuál es el proyecto del misionerismo?
¿Qué es
una casamata? ¿Es una defensa? ¿Es una trinchera?
Bueno.
¿Que tenemos que defender con como Andresito Guacurari? No, para hablar de misionerismo tendríamos que hablar de un proyecto. Y entonces tenemos que ver el proyecto que se nos proponga desde el poder de la provincia, un proyecto que incluya industria, asuntos agrarios, turismo, relaciones con nuestros vecinos, etcétera, etcétera. Tenemos que tener un... Mira, Misiones es una de las provincias que ha tenido mayor cantidad de estudios y de planes. Tuvo el plan Urbis. Del plan Urbis se desprendieron muchos otros planes. El proyecto integrado para el desarrollo de la provincia de Misiones, el proyecto OEA. El proyecto Misiones 2000. Y el proyecto de desarrollo de del área de frontera Bernardo Irigoyen. Hemos tenido proyectos enormes, hechos por especialistas traídos de afuera, por convenios, con gente de la universidad. ¿Dónde está la realización de esos proyectos? Ese es el tema. Si se hubiera aplicado la mitad de lo que fue el proyecto para el desarrollo integrado de la provincia de Misiones, Misiones sería Suiza, más o menos. Pero que después eso va todo a los cajones. Y te voy a decir más, yo eso lo sé porque yo trabajé en el proyecto EA cuando vine a la provincia. Tenía extraordinarias iniciativas, porque era la OEA de Carter. Entonces los que vinieron, los expertos de la OEA que vinieron por un convenio con la OEA, tenían unas cosas bastante interesantes. Imagínate un canadiense que vino y dijo, acá hay que socializar los medios de transporte. Y una vez que tengamos los medios de transporte totalmente organizados, lo damos en concesión. Pero primero nosotros organizamos en función de las necesidades de la gente.
Claro.
Por densidad de barrios, por esto, claro. Por el barrio, bueno, pero esto es un caos. Entonces,
hace 40 años.
Te estoy hablando de 40 y pico de años, en el año 78, 79. Eso fue a parar a un cajón. El diagnóstico en el que yo trabajé con mucha gente, un equipo como de 10, 12 personas, con un colombiano que había estudiado en Inglaterra temas de desarrollo, que era sobre necesidades básicas de la población, satisfacción de las necesidades básicas de la población de Misiones, llegó a la conclusión de que Misiones, tomada como unidad, estaba peor que Haití.
Mira,
ese documento, anda a buscarlo. Era así gordo, tenía, no sé, 300 páginas. Desapareció.
Bueno, el otro gran debate que se debe en los misioneros, hablar de proyecto de provincia, hablar de, en el caso de los medios de comunicación, de cómo los medios de comunicación en algún momento de su historia empezamos a ser intermediarios de ese debate, y el tema de que no se habla en Misiones. Justicia, corrupción, concentración de la riqueza. Porque entonces hablemos del proyecto de provincia, que también se ponga sobre su mirada estos temas, de los que en la provincia parece que no todos hablan bajo cuerda. Uno que anda por las calles, por las chacras, por las picadas, sabe que todo el mundo te dice, acá pasa esto, pero nadie se atreve a partir de ahí levantar la voz. Hay como una autocensura producto de la dependencia que de una u otra manera los distintos sectores políticos tienen con una construcción del misionerismo que limita ese debate y el involucrarnos en ver cuánto de todo esto influye o no en que el 73% de los misioneros voten y en qué sentido y por qué votan lo que se está votando, digo.
La paradoja de que en el mismo pequeño pueblito, pequeña ciudad, donde escuchás la queja porque la parturienta no consigue ambulancia porque no hay combustible para trasladarse a una ciudad más cercana, emergen datos como incluso más del 90% de los votos hacia la renovación, por ejemplo. Es la paradoja perfecta. Hay un punto en que los resultados del domingo plantean montones de preguntas, y creo que me encantó lo que dijiste, preguntarnos qué es el misionerismo, y en todo caso esa idea que que tiraste, Roberto, de que, esa pregunta que tiraste, ¿es una casamata? De alguna manera me parece que el gobierno provincial ha logrado instalar eso. Como que el gobierno provincial ha establecido algunas barreras que no permitieron que la enorme inundación que sacudió al país en general llegara a demasiadas alturas aquí en la provincia. Llámese por reemplazar, por ejemplo, parte del FONIR que se le paga a los docentes, llámese por absorción de algún porcentaje de los planes sociales que nacionales que se dieron de baja, y esto se percibe también, me lo ha comentado algún pequeño empresario, por ejemplo, en relación a que hay un esfuerzo del gobierno provincial por resignar un poco en el orden de la recaudación propia en nombre de la preservación de esa pequeña industria, de ese, por lo tanto, del empleo que se puede sostener, ¿no? Me planteo si tu pregunta sobre el misionerismo es una casamata, porque lo que estamos viviendo es verdaderamente una defensa frente a un bombardeo, ¿no? Y por ahí me parece que en la respuesta a esa pregunta puede haber una buena orientación de
sí, incluso,
por qué los resultados del domingo.
Incluso esa defensa puede haber sido exitosa, digamos, ¿no?
Claro.
Claro, tal cual. Yo no quiero cortar esto porque uno se reentusiasma, pero les quiero decir que estamos hace casi una hora conversando, si se nos fue, increíble, sí. Y con quienes nos están escuchando, y dice Marcos, con todo respeto, el pueblo o el votante no analiza tanto si hay clientelismo y aparato electoral. Esto cuando comenzábamos la charla, a partir de la necesidad o la pobreza extrema, sí es perverso el clientelismo. Cuando al principio de la charla hablábamos del tema de
el clientelismo es perverso.
Es perverso.
Claro. Yo dije que no hay que confundir cierto tipo de relaciones con clientelismo.
Exacto.
Ajá.
Exacto.
Está bien. Claro. Bueno,
hay que tener cuidado a qué se le llama clientelismo, así exacto, como hay que tener cuidado a qué se le llama populismo.
Exacto.
Y hay que tener mucho cuidado para saber a qué se le llama misionerismo.
También.
Exacto. Ahora, yo simplemente, tenemos tiempo, una idea.
Sí, cerramos ya.
Ya cerramos, pero hay dos efectos, yo creo que acá operan dos efectos residuales en la conciencia política de Misiones. Uno,